Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el opositor cubano Juan Carlos González Leyva ha viajado de Cuba a Ginebra, Suiza, para presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla. El abogado invidente, vamos a escuchar a continuación, fue interrumpido en tres ocasiones por el representante del régimen cubano, así como también por Venezuela y Pakistán. Juan Carlos González Leyva se ha presentado allá en Ginebra, ha denunciado la situación de derechos humanos y lo traemos acá. Amado, creo que es oportuno que nuestros oyentes escuchen lo que sucedió durante esta asamblea, la número 27 de la Comisión de Derechos Humanos.
Así es, allá en el Consejo de los Derechos Humanos, antigua Comisión de Derechos Humanos. Hemos estado allí y allí, bueno, pues cuando los invitados hablan, sobre todo los que van por Cuba, hablan a través de organizaciones no gubernamentales. Fue el caso que de Juan Carlos González Leyva, habló como a través de una organización no gubernamental, y las delegaciones oficiales tienen el derecho, o por lo menos tratan, de interrumpir el discurso que esté ofreciendo la persona en ese momento. Es lo que pasó, es lo que han hecho todos los años, pero vamos a escucharlo para que ustedes lo puedan tener de primera mano.
Señor presidente, soy Juan Carlos González Leyva, llevo 20 años como abogado ciego defendiendo los derechos humanos, sufriendo palizas, arrestos arbitrarios y actos de repudio. Del 4 de marzo de 2002 al 26 de abril de 2004 fui recluido sin juicio por celebrar un congreso sobre los derechos humanos. Allí sistemáticamente me echaban sustancias químicas que me quemaban la piel, ocasionaban alucinaciones, dolor de cabeza y alergia. Fui confinado sin acceso a la prensa, el teléfono, la correspondencia ni la asistencia religiosa, amenazado por reos asesinos que no me dejaban dormir noche y día. En mi celda dejaban cables pelados con corriente eléctrica. Los defensores de los derechos humanos en mi país somos víctimas de la constante política de represión. En 2014 fui víctima de una paliza en la calle junto a 10 activistas. Los agentes me dislocaron la pierna izquierda, el brazo derecho y perdí el conocimiento por aplicarme una llave de estrangulación. Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera fueron arrestados, golpeados y encerrados en la comisaría local, donde a Antúnez le aplicaron una llave de estrangulación, perdiendo el conocimiento varias veces. Además, los agentes
point
de la seguridad
order.
Del Estado...
Please. Point of order by the delegation of Cuba.
Gracias, señor presidente. Disculpe por interrumpirlo de forma tan abrupta, pero mi delegación entiende que el orador está totalmente fuera de orden. Este no es un punto de la agenda en la que debamos escuchar este tipo de alegaciones. Para estos debates existen otros momentos en nuestra agenda del Consejo de Derechos Humanos y, por lo tanto, le pido que llame al orden a este orador. Muchas gracias.
Yes, the secretary has given me the language for this response, and in fact, with this in mind, I give the floor back to the speaker, asking him to continue and terminate his statement within the context of the agenda item. You have the floor.
Los agentes de la seguridad del Estado le inyectaron una sustancia desconocida. Su vivienda había sido...
Point of order, please, let's find a way out of this. Cuba, you have a...
Señor presidente, es evidente que el orador no va a referirse a lo que estamos abordando en el tema 2 y 3 de la agenda. Es evidente que está realizando un discurso sobre una situación en concreta, una experiencia personal y no a modo de ejemplo o ilustrativo, como usted lo refería adecuadamente. Por lo tanto, le pido que lo llame al orden y si no lo hace, pues por lo tanto le retire el uso de la palabra. Muchas gracias.
I see Pakistan who wish to take the floor.
Thank you, Mr. President. We support the point of order raised by Cuba.
To the delegation of Venezuela and of the United Kingdom.
Gracias, señor presidente. Quisiéramos, primero que nada, apoyar fuertemente la posición y el punto de orden dado por la delegación de Cuba. Entendemos que nos encontramos, como usted bien lo ha referido, bajo el tema de la agenda en el debate general del tema 2 y 3. Por lo tanto, no vemos pertinente la intervención dada por la ONG que se encuentra en el uso de la palabra. Gracias, presidente.
Thank you very much. The United Kingdom has the floor. So please you can resume and terminate.
Otros activistas arrestados y golpeados arbitrariamente son José Daniel Ferrer García, Yusmila Reina Ferreira.
I have the point of order of Cuba. I have a point of order of Cuba.
Señor presidente, please. Señor presidente, le pido disculpas a toda la sala, pero es evidente que esta persona conmigo sentado aquí no va a terminar su intervención. Voy a presentar tantos puntos de orden sean necesarios hasta que esta persona le sea retirada el uso de la palabra porque está fuera de orden totalmente.
Well. Pido a Naciones Unidas protección para mí y para todos los defensores de los derechos humanos dentro de Cuba, pues pronto regreso allá para continuar defendiendo los derechos humanos. Muchas gracias.
Very well.
Uy, ese era para aquellos, para recapitular un poco, Juan Carlos González Leyva, el activista invidente, abogado independiente cubano, Juan Carlos González Leyva, tratando de denunciar en el Consejo de Derechos Humanos allá en, de las Naciones Unidas en Ginebra, tratando de denunciar, y digo tratando a todo intento, de denunciar la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, interrupciones constantes de la delegación de Cuba, apoyados también por Pakistán, apoyados por Venezuela.
Hay que destacar que John Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático Cubano, acompañó a Juan Carlos González Leyva durante su intervención y también durante otros encuentros con delegaciones allá en Ginebra.
Así sucede todos los años y este año no ha sido distinto.
Vamos a la pausa y volvemos con otro tema.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bien, regresamos acá entonces a Radio Martí, a este programa Las Noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como todos sabemos, las autoridades cubanas comenzaron a imponer altos aranceles a la importación de artículos personales, calzado, confecciones, alimentos, en fin, pero también han limitado la cantidad de que puede llevar el viajero a Cuba. Y para saber también cómo afecta esto a los negocios acá en el sur de la Florida, tenemos a un invitado en línea telefónica.
Sí, señor. Y todos quizás en algún momento han oído hablar de él o de su negocio. Y es un negocio que tiene piezas deladas. Fíjense, les voy a decir las marcas. Ahora voy a presentar a su dueño porque es interesante, ¿no? Tienen piezas de Lada, Moscovich, Volga, el UAS, el Camaz, la Ural, el Júpiter y claro, y a otros carros como el Peugeot, el Citroën, el Fiat, el Renault y otros más, decía yo. Para nosotros que vivimos en Cuba, crecimos dentro de Cuba, estas marcas Lada, Moscovich, Volga, el Volga Cuadrado, el otro Volga, la Ural, que usaba mucho la policía y creo que todavía usa hasta cierto punto, las motos Júpiter, esto nos es algo muy familiar. Y ya les decía, bueno, tenemos ya en línea telefónica a Fabián Robaina. Fabián Robaina es el dueño de Sakharov Auto Parts, porque se llama así, o sea, la venta de piezas de automóvil Sakharov, así se llama, Sakharov Auto Parts. Fabián, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Amado y José Luis, un placer aquí estar con ustedes esta tarde.
Yo creo que la pregunta inicial, Fabián, es esa: ¿cómo te ha afectado a ti las limitaciones, no, las cuestiones estas, las leyes que ha impuesto el gobierno cubano, la aduana de Cuba recientemente? ¿Te ha afectado, sí o no?
Como comerciante que nos dedicamos a vender cosas que consume el mercado cubano, pienso que sí, nos ha afectado en grande escala por el hecho de que se han subido los precios, los aranceles aduanales para los pasajeros cuando van a importar cosas que están en la tabla aduanal. Y se ha visto en las ventas del mes de septiembre, hemos visto un descenso considerable.
Vamos a poner algunos ejemplos, Fabián. Por ejemplo, ¿qué es la pieza o cuál son las piezas que más te compran para enviar a Cuba o que más te piden para enviar a Cuba? Y después, esa misma pieza, ¿cuánto costaba y cuánto cuesta ahora entrarla a Cuba?
Sí, Sí, por ejemplo, hay una lista muy grande de piezas que nos compran las personas. Pero, por ejemplo, en el caso de los parabrisas, que son de vital importancia para la seguridad del automóvil, este anteriormente costaba 35 CUC, en estos momentos lo subieron a 150. Por ejemplo, otro que es la pizarra, o como le decimos acá en Estados Unidos, el dash, que lo vendemos nosotros acá, antes costaba 25, en estos momentos lo subieron a 100. Son algunos elementos que podemos, tú sabes, señalar de esta lista, entre otras cosas que han ido subiendo.
Pero todo, pero la subida, estamos hablando, esto es el precio de entrarlo, no el precio de la pieza.
Es el impuesto, es el impuesto que debe pagar un pasajero para poder importar una pieza que necesite su auto allá en Cuba, ¿entiendes?
Ha subido bastante.
Fabián, las restricciones estas, las medidas que ha puesto el gobierno cubano, en este caso, bueno, tu negocio es de pieza de automóviles. ¿Has podido hablar con otras personas que estén en otro giro, pero también tratando de importar, de vender hacia Cuba a la gente que viaja hacia la isla? Por ejemplo, arroz, baterías,
ropas.
¿Ha mermado también su situación económica?
Yo he conversado con muchas personas que se dedican a muchos tipos de giros en el tema de Cuba y considero que sí, a todo el mundo lo ha afectado porque se ha limitado más las cantidades a importar y se ha limitado lo que es la ganancia de producto en la cual uno invierte en el mercado internacional. Tiene un costo que no es muy variable que digamos y no se puede estirar ese precio de venta, ¿comprende? Y entonces las personas se ven muy afectadas con el tema del precio del producto que uno le está brindando. Nosotros hemos tratado de mantener los costos más bajos para que nuestros clientes se sientan un poquito menos afectados. Es la realidad.
Ahora, ¿por qué consideras tú que han hecho esto? O sea, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, en Cuba, de alguna manera, el gobierno ha entrado piezas de Lada, de Volga, de Peugeot, de todas estas cosas, y entonces, bueno, pues no quiere competencia. Pero hasta donde yo sé, estas piezas no las hay en Cuba. O sea, si no es por personas como tú, difícil que una persona que se le rompa un parabrisas dentro de Cuba lo pueda, de un Lada, lo pueda tener. ¿Por qué han hecho esto?
Yo no sabía cómo darle la respuesta a su pregunta, pero considero que se han tomado medidas viendo que tenían muchos volúmenes de entrada de artículos, los cuales ellos no controlaban de cierta manera y no han podido suministrarle a los usuarios, ¿no? Y entonces puedan disminuir esto para obtener un poquito más regulación en la entrada. Pero ya le digo, ha afectado grandemente, es la verdad, ha afectado grandemente. Esperemos que ellos hagan un análisis y cambien estas regulaciones que han implementado a partir del 1 de septiembre.
Hay quien dice también, Fabián, que lo hizo el gobierno cubano para que los productos los adquiriera la gente en sus mercados, que no acudieran al externo, pero en realidad las piezas de un Lada no se venden en Cuba. Que yo sepa, ¿se puede comprar en Cuba piezas de automóvil Lada?
Es limitado la entrada de piezas en sentido general a las provincias. Las personas que viven en la capital tienen más posibilidades porque están más cerca de los proveedores y de los suministros que hacen ellos en ocasiones ahí. Pero las personas de provincia les cuesta más trabajo poder tomar un gasto, ir hasta la capital y ver si la puede conseguir. Entonces, ahí es donde hemos jugado un papel importante en este servicio a las personas que tienen estos autos. Y lo cual nos complace mucho poder darle ese servicio a las personas.
¿Tú has podido constatar, has viajado a Cuba para ver cómo la gente resuelve el comprarte las piezas aquí o no?
No, realmente no, porque las personas nos contactan vía correo electrónico, vía telefónica, ya está un poco más suave el tema de las llamadas telefónicas, uh-huh. Y ellos nos contactan directamente solicitando cotizaciones y bueno, muchos hacen las compras por mecanismo de personas que están aquí y pueden pagar eso, los costos de las piezas y los envíos.
Pero no has ido a Cuba tú personalmente.
No, he tenido la posibilidad todavía.
Ahora, yo quiero hacerte una pregunta por lo que acabas de decir. O sea, muchas personas te contactan o por correo electrónico o por teléfono, lo que sea, un mensaje de texto, lo que sea. Un SMS, como le dicen en Cuba. Ahora, mi pregunta es, si tienen un familiar o una persona que paga aquí el costo de la pieza y del envío, ¿ustedes lo envían de manera independiente o tiene que ser a través de una persona que vaya a Cuba y lo lleve?
Acuérdense que hace 2 años, cuando ustedes nos entrevistaron por primera vez, esa fue una de las preguntas que se levantó en el debate. Nosotros como tienda no tenemos licencia autorizada por Estados Unidos para enviar nada hacia Cuba. Ya. Solamente las agencias autorizadas. Lo que nosotros tenemos algunos convenios con estas agencias y ellos vienen y recogen la mercancía y se la llevan, o los clientes van directamente hacia ella y contratan el servicio.
Exactamente. Esas agencias que, por supuesto, tienen más relación con Cuba, con Habanatur, el turismo, lo que sea, la aduana, ¿esas agencias tienen alguna explicación también de por qué han subido el precio de la entrada de estos productos que se necesitan dentro de Cuba? Porque la cuestión es que se necesitan, que no los hay. Porque también hay otra hay otra explicación, pero te la preguntaré un poco más adelante, por lo menos otra especulación.
Antes del día 1 de septiembre se especuló mucho en referencia a las normativas estas que ellos implementaron en el cuanto a la agencia. Yo contacté varias agencias indagando información, si tenían ellos algún tipo de información más cercana a la fuente. Y por lo que vi, no había, todo el mundo estaba en cero, nadie tenía una cosa segura en la información. Y lo bueno, salió en la Gaceta Oficial y ahí sí ya se hizo realidad los cambios. Uh-huh. Como te digo, las agencias también han perdido. Las agencias tenían una fuente de movimiento ahí de ingresos y de servicio a los clientes, también ha bajado considerablemente.
¿Esta normativa, esta limitación por parte de la aduana, se aplica solo a Estados Unidos o también a terceros países, a personas, a cubanos que viajan por terceros países?
Tengo entendido que es en sentido general.
Es decir, que por donde usted entre a Cuba, le aplican la medida que está en vigor.
Está vigente en el libro de la aduana con las normativas nuevas.
Exactamente.
Eso es lo que tengo entendido.
Ya, un libro que se está vendiendo en Cuba, ¿eh? Ahí incluso la página...
Sí, ya lo vimos ya.
Ya lo tienen ya ustedes. Una pregunta que también hablabas tú de especulación antes de la entrada en vigor el 1 de septiembre. Y también también se especula algo más, Fabián, y es que con los nuevos acuerdos del gobierno cubano con Rusia, con Vladimir Putin específicamente, incluso se habla que pueden utilizar el puerto del Mariel, la zona del puerto del Mariel, como una zona de mercado libre, libre de impuestos incluso, y que pudiera facilitar la exportación directa de piezas de automóviles rusos o soviéticos, de automóviles soviéticos hacia América Latina. Sabemos que hay un mercado muy grande en América Latina, aún de heladas, ruedan muchos Nivas todavía dentro en América Latina. ¿Has oído hablar tú de esta situación que pudiera quizás tu negocio hacerle algún tipo de competencia a planes futuros que tiene el gobierno cubano con Rusia?
Sí, lógicamente, un mecanismo de tal envergadura sería un mecanismo donde la fuente capital invertida sería sumamente mayor a cualquier pequeño comerciante como nosotros. Y eso va a ser un plan que ellos tienen previsto a largo plazo, porque no va a ser a corto plazo, donde ellos supuestamente van a tener un servicio hacia Sudamérica. Es lo que tengo entendido. No tengo entendido que es un servicio para que sea local. Como usted dijo, en la zona franca es para reexportar, no para importar al país. Es lo que tengo entendido.
Ya. Tengo entendido, en algún momento se pudo incluso llevar motores a Cuba, Fabián, ¿verdad?
Bueno, sí. En ese sentido salió una gaceta, yo pienso que haya sido alguien que la puso en forma de broma en la red de internet. Y una persona de acá fue hasta la aduana ya, cuenta, y comentó, le comentó y le enseñó el artículo a un funcionario de la aduana, el cual negó totalmente la veracidad de ese documento y dice que eso no puede ser, que eso no estaba todavía ni siquiera autorizado, porque se había puesto ahí en ese artículo de que se podía importar motores de combustión interna de nuevos y de uso. Y entonces imagínese usted la especulación que se tornó en referente a esa noticia. Fue una noticia muy buena para muchas personas que quisieran poner motores de fabricación de acá en autos de allá.
Sí. Sería increíble eso. Bueno,
¿tú esperas que el gobierno cubano dé marcha atrás y vuelva como estaba antes las medidas que tenían puestas?
Bueno, no
las
sé
normativas.
Como antes o como después, pero considero que hagan un análisis, ojalá que lo puedan hacer, y un poco que facilitar las cosas para las personas que necesitan importar algunos artículos de uso personal, como son las piezas de los autos y demás. Espero eso y considero que muchas personas igual tengan el deseo de que revaloren esa normativa y la hagan un poquito más suave.
Y de todas maneras, no solamente es las piezas de Lada y de Moscovich y Volga, también aquí hay personas que tienen talleres de motos MZ, las alemanas, y que también envían muchas piezas hacia Cuba, y creo que todo ha subido en ese sentido. Se ha subido la ropa y las limitaciones, bueno, ha subido también las piezas de automóviles. Otra cosa que pasa ahora, aquel que tenga su ladita viejo dentro de Cuba, ahora se le pone todo más caro. Porque conseguir ahora un parabrisas, o conseguir un farol de adelante, o conseguir el intermitente, lo que sea, ahora todo es mucho más caro. ¿Por qué? Porque la aduana ha subido los impuestos. Fabián, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
No, solamente darle las gracias por darme la oportunidad de participar en su programa y que tengan éxito en la solución de este debate.
Ojalá que se resuelva, porque los afectados son los que tienen los pobres viejos Lada. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias.